Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo este jueves 21 de abril. Estamos exactamente a una semana de que se lleve a cabo el draft de la NFL 2022. Los saludamos por el momento con muchísimo gusto, Alberto Espinosa, su servidor Gilaro Figueroa. Ya viene por ahí Daniel Velasco también ahorita. Y pues, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Gil, y a todos los amigos de Pausa de los Dos Minutos. Les ofrezco una disculpa por el día martes yo quería estar con ustedes, pero me habló mi gran amigo Johnny Depp y me dijo: oye, necesito que hables a favor de mí. Yo conozco a Johnny Depp, conozco a Amber Heard, tuve la oportunidad de convivir con los dos como pareja y tuve que ir a ratificar la denuncia del señor Johnny Depp.
¿Quién golpeaba a quién?
Solo voy a decir que, o sea, como se diría coloquialmente en el tránsito, Gil, cada quien se lleva su golpe.
Los dos se daban con todo.
Sí, o sea, realmente era una pareja sumamente tóxica, sumamente tóxica.
No, bueno, pero en fin, ahí está, también tenemos espectáculos aquí en Pausa de los Dos Minutos.
Porque acuérdate que somos todos, Gil, somos el líder mundial en deporte, somos MTV, somos Telehit, somos de todo.
CNN hablando de la guerra en Ucrania.
Exactamente.
Hablamos de soccer con los Pumas, que ya llegó aquí Lilini, ¿cómo se llama?
Andrés Lilini, todos a la línea.
¿Qué pasó? Por favor, ya. Gil, voy llegando y ya está este tipo vendehumo, cosa tan lamentable. Pero bueno.
Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gil, Beto, amigos de Pausa de los Dos Minutos. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos. Pues aquí andamos corriendo con un montón de cosas, pero todo bien.
Qué bueno, pues hoy tenemos bastantes temas que platicar, ¿no? Principalmente lo de Divo Samuel, que está generando muchas reacciones alrededor de la NFL. Está también, bueno, obviamente seguimos en San Francisco con lo de Jimmy Garoppolo y Trey Lance. También podríamos platicar un poquito, pues fallece una leyenda de los Raiders, Daryl LaMonica, el bombardero enojado, el bombardero loco. También, digo, 80 años tenía este ex quarterback de los Raiders. El Salón de la Fama tiene noticias, el draft está una semana, ya prácticamente están preparando todo en Las Vegas, donde vamos a tener un corresponsal por allá, Carlos Villalobos, va a estar ahí reportando todo lo que ocurre en el draft la próxima semana, y tendremos programas en vivo el próximo jueves para también ir analizando pick por pick y enlaces hasta Las Vegas, Nevada. Además nos va a enviar fotos, videos, para que ustedes vean cómo se lleva a cabo todo este evento, que es de verdad una verdadera fiesta para la NFL allá en Las Vegas, Nevada, ¿no? Donde va a ser este año, que se suspendió el año pasado por la pandemia y se pospuso para ahí en Las Vegas. Así de que muy, muy completo el programa. Pero precisamente, Dani y Beto, ¿cómo ven el asunto de Divo Samuel, ¿no? Que pide su trade a los 49ers, se había estado especulando, se sabía que podía haber algunos problemas, quita todas sus fotos de las redes, hubo algunas amenazas contra él de algunos fans loquitos que pues, en todos lados hay, ¿no? Hasta contra su vida. Divo Samuel no quiere ser ese jugador de dos posiciones, quiere dedicarse más a ser receptor, porque lo ponían mucho como corredor, supongo que tiene algún desgaste distinto y a lo mejor obviamente pensando en contratos, no han llegado a un acuerdo entre John Lynch, que es el gerente de los 49ers, y su agente, y ahora pide un trade, y pues ha levantado, no sé, una tercera parte del NFL ha levantado la mano, hay algunos equipos que lucen como lógicos de podérselo llevar, pero bueno, a final de cuentas, Divo Samuel se ha convertido en una figura y sobre todo un protagonista de la NFL, quizá no tanto como el mejor receptor como tal, ¿no? Pero sí un jugador muy importante, Beto, acerca de lo que el resultado de los 49ers depende de lo que él haga en los juegos, ¿no? Y se ha visto bien, vamos a ver en qué para toda esta, pues una nueva telenovela, ¿no? Del NFL, como tú dices, hay varias, ¿no? Al final de cuentas, y la de Divo Samuel está surgiendo. Pues ya no va a ser Divo, ¿no? También creo yo que puede convertirse en diva, ¿no? Actuando como diva.
Es que pues, depende de muchas cosas, Gil. En lo que dices tienes razón. Parte fundamental del éxito de estos Niners fuera de las analytics de McDaniels o de McDaniel y de Garoppolo era parte esencial Divo Samuel. Sí, jugaba dos posiciones, lo ponían en el corredor cuando era más receptor número uno o receptor estelar, Los números no son malos, Gil, no son nada malos los números de Divo Samuel. 167 recepciones, casi 3.000 yardas, está promediando 15 yardas, punto 6 por cada recepción, o sea, en los pases, el más largo fue de 83, o sea, ha tenido buena cantidad, o sea, creo que no, los números no son malos. Ojo a lo siguiente, un factor importante por el cual está pidiendo el trade, y él lo dijo, es que quiere estar más cerca de su familia. Entonces, eso es fundamental y eso es bueno. Generalmente los jugadores, Gil, y a veces también nosotros como medios de comunicación lo padecemos, de que estamos trabajando para una empresa o para un equipo y pues tienes que dejar a tu familia en donde radican, donde lo tienen, porque a veces es imposible podértela llevar. Entonces, o sea, los jugadores más, en este caso, que a veces son constantemente cambiados, entonces no va a estar la familia, me voy a Mérida, me voy a Nevada, me voy a Washington, me voy a tal lado, o sea, no. Entonces, o sea, creo que por eso está bien, siempre hay que tener al jugador concentrado, y qué mejor concentración, Dani, que en la familia, ¿no?
Pues sí, o sea, en ese sentido, digo, que la familia, pues sí, juega una parte importante, ¿no? Pero bueno, también, el otro día estaba viendo un poco los números de Divo Samuel, y bueno, había unos datos de estos famosos Next Generation Stats que publicaba, si no mal recuerdo, Cynthia Frohlen de NFL, en los que se mencionaba que los primeros 33 juegos de la carrera de Divo Samuel había sido utilizado mayormente como receptor. Su porcentaje de participación en el backfield había sido alrededor del 5% durante todos esos juegos. Y a partir de los últimos 11 juegos, esta aparición en el backfield se incrementa significativamente, y a partir de ahí también sus números empiezan a sufrir un bajón importante con respecto a lo que venía haciendo a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces, pues me imagino que justamente por el hecho de ser un jugador plurifuncional para el esquema de San Francisco, bueno, buscan darle toda esta rotación, ¿no? Pero al final de cuentas también entiendo que él busca especializarse justamente en una posición como es la de receptor abierto, y ya lo decían hace rato, ¿no? Ser receptor abierto pues también es una posición que le reditúa más, ¿no? Entonces, pues es lógico que quiera buscar un cambio cuando pues ya al parecer no hubo un acuerdo, ¿no?
Pero bueno, digo, a final de cuentas, yo creo que cuando tú juegas en la NFL, estás acostumbrado a que puedes cambiar durante la temporada te pueden cambiar, ¿no? A otro equipo, aunque seas un superestrella. Lo hemos visto, entonces, así de que muchas veces el estar en tu propia ciudad afecta a algunos jugadores y con tu familia, porque son distracciones. Cuando estás tú, que tuviste que mudarte para ir a jugar en otro equipo, te estableces tú solo por tu cuenta, tienes más tiempo para ti. Algunos jugadores se pierden, ¿no? Pero la mayoría se dedican a estudiar más, se ponen a entrenar mejor, tienen tiempos libres ellos para sí mismos, trabajan con ellos. Con ellos mismos me refiero, y esto les puede ayudar. Y además son profesionales, ¿no? Creo que el asunto de que esté tu mamá en tu casa, o tu esposa, o tu familia, o lo que sea, eso es positivo siempre. Pero muchas veces están también los amigos. Y en el caso de los jugadores del NFL, hay hasta pues seminarios, sobre todo para los novatos, de cómo evitar a los amigos molestos. Y no molestos porque estén molestando. Los incómodos, ¿por qué? Porque muchas veces, Beto ya es jugador de la NFL, ya tiene millones, oye Beto, ¿qué te parece si hacemos un negocio? Ponemos un restaurancito de tacos aquí en Dallas, yo me encargo, tú le metes la lana, y entonces te empiezo a extraer dinero, ¿no? Y eso los que más o menos tienen un grupo de amigos sólidos o decentes, ¿no? Hay unos que no. No todos los jugadores vienen de barrios decentes o de una educación que no es la mejor. Eso hay que señalarlo como es. Entonces empiezan a desviar por otros lados y los jalan. Caso Aaron Hernández, ¿no? Lo jalaron de otras partes también. que dice y ve dónde terminó, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. No digo que sea el caso de Divo Samuel, pero, pues, por ejemplo, ¿qué equipos lo pudieran tomar este año, no? Y se hablaba mucho de los Jets de Nueva York, pero los Jets dijeron, es que ¿cuánto va a pedir San Francisco por él? Y según los scouts expertos, pues dicen, a lo mejor una segunda ronda o dos segundas rondas, una primera y una segunda, algo así. Los Jets tienen dos primeras rondas en los 10 primeros. Entonces San Francisco a lo mejor le va a pedir las dos. Y más que San Francisco perdió su pick de primera ronda este año por avanzar la temporada pasada para irse por este señor Trey Lance, ¿no? El quarterback. Entonces hizo trade con Miami y se fueron a la posición 3. Entonces no tiene pick San Francisco este año, así de que a lo mejor pues pudiera ser una moneda de cambio, ¿no? Divo Samuel también.
Sí, sería muy interesante. Yo también he escuchado que Dallas, los Jets, los Raiders, Green Bay lo buscan, incluso hasta los jefes de Kansas City, pero también los Delfines de Miami lo he visto y lo buscaría. Y sería muy interesante. Miami, muy, muy por debajo de la mesa, se está armando bien, se está reforzando bien, van a dar buenas sorpresas este año los Delfines. Y Divo Samuel va a llegar para complementar al Cheetah Hill. Va a ser genial esa dupla de receptor. ¿Qué puede? Mira, no pueden pedir tanto. Un experto, Adam Schefter, decía por ahí, lo leí, que dice, no puede pedir tanto como pidió Kansas City con Taylor Hill. Porque Samuel está empezando. Entonces, ahorita a lo mejor una primera ronda te la pueden dar sin problema. A lo mejor una segunda o incluso hasta una tercera. Y de ahí a lo mejor un jugador o otras posiciones. No creo que pueda exigir mucho a San Francisco porque sabe que va a terminar perdiendo y que a lo mejor él va a tener un gran problema ahorita para los fanáticos de San Francisco. Y el problema se llama Jimmy G, Garoppolo. O sea, creo que le importa más a San Francisco deshacerse de Garoppolo ahorita para empezar la nueva generación de Trey Lance que deshacerse de Divo Samuel.
¿Ya me ven?
Sí, te vemos, como que te perdí.
De repente se frició esto, no escuché todo lo que dijo el buen Beto, porque se me...
Producción, bloqueó, por pero favor, bueno, sáquelo, aquí estamos. Cuando yo hable me tienen que prestar atención, por favor, sáquelo.
Pero es que fue cuestión técnica, no fue cuestión mía.
Está bien.
Ese fue el problema. Pero bueno, a final de cuentas, digo, creo que los Jets sería interesante, porque además hay ex-coaches de San Francisco, ¿no? En este caso... Y eso le podría beneficiar de alguna forma, ¿no? Está el que era también coordinador, el hermano de LaFleur, está como coordinador ofensivo de los Jets, y el head coach Robert Saleh era el coordinador defensivo de San Francisco, así de que pudiera ser, y tienen ahí en los Jets con qué poder hacer este cambio, ¿no? Así de que está interesante esta situación.
Pero también aquí, o sea, los Jets, ¿a quién podrían dar, Dani? Porque los Jets estarían buscando ahorita... no sé si vayan a confiar totalmente en Zach Wilson, que ya viene de una lesión muy fuerte y no sabemos cómo vaya a poder estar para el siguiente, para esta temporada. ¿Los Jets crees que perderían espacio salarial? Porque a lo mejor, y salarial y de pick, porque también Divo Samuel a lo mejor tarde o temprano se vuelve en un Jamal Adams y pide también las perlas de la Virgen e irse.
Pero mira, la verdad es que a mí no se me haría nada descabellado que fuera a los Jets, porque los Jets tienen dos picks de primera ronda y los dos son picks de top 10.
Pero si en San Francisco te pide las dos,
pues ya no vale. No, o sea, puedes dar un pick de este año y puedes dar un pick de primera ronda del próximo año. O sea, la verdad es que...
Tampoco tiene. San Francisco no tiene, entonces pudiera pedir una y una.
Sí, entonces, digo, no creo que sea mal negocio para los Jets. Pon tú que dé un pick de primera ronda este año, una tercera ronda y una primera ronda del próximo año. Creo que sería un buen negocio para los Jets.
Sí, a los Jets les convendría y necesitan un jugador espectacular. La cuestión es si lo quieren usar también como corredor, ¿no? Como San Francisco, creo que pueden tener problemas porque eso es lo que él no quiere. Y además no, quiere ganar, pues como Tyreek Hill, como Davante Adams, estos Stephon Diggs, que están arriba de los 25 millones por temporada. ¿Y quién les puede dar eso ahorita a Divo Samuel, ¿no? Eso es hay que ver. Ahorita no hay mucho espacio en el top salarial casi para ningún equipo. Y personalmente, yo si fuera los Jets, sí es un jugador que va a cambiar un poco tu ofensiva, pero estás desarrollando un quarterback. No es el caso de San Francisco, donde aunque Jimmy Garoppolo tiene un techo, es un veterano que sabía qué hacer, ¿no? Aunque estás desarrollando a Trey Lance por otro lado, pero de alguna forma ya tienes establecido a tu quarterback, mal o bien. Acá tienes que desarrollar a Zach Wilson, que tiene talento el chavo y todo lo que ustedes digan y manden, pero prefiero darle un equipo más joven, con sustento, y después ya le agregas esas piezas que van a ayudarle a dar esos chispazos, ¿no? Es uno de tantos. Tú decías de Miami, Beto, pues Miami no tiene dinero para... Imagínate, ¿cuánto te va a pedir este hombre? Vamos a ponerle que barato, 20 millones. Justo es lo que tiene Miami en espacio en el tope. No tiene ni primera ni segunda ronda, no le va a costar mucho el draft, la verdad, pero pues no puedes poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Tyreek Hill gana 30 millones o no sé cuánto va a ganar, y le das otros 20, 25 a este hombre. Tienes a Waddle, que es novato y bueno, de segundo año, y gana poquito ahorita, pero también le diste mucho a Cedric Wilson. Yo creo que Miami está amarrado en ese aspecto para poder traer a Divo Samuel, salvo que se deshaga de algún veterano para hacer espacio en el tope, en un trade y aparte picks. Miami no tiene pick de primera ronda este año porque también lo negoció por Tyreek Hill. Tiene dos el año que entra. San Francisco no creo que le interese no tener, o sea, tener uno o dos el año que entra. Yo creo que le interesa este año, que no tiene. Y le serviría, Divo Samuel, para hacerse de muchos picks. Y ahí a lo mejor surgen otros equipos. Por ahí hay algunas listas que señalan a los Colts, que si los Colts logran llevárselo, entonces sí va a haber problemas, porque ahí tienen a Matt Ryan de quarterback establecido, que aunque es su primer año ahí, pues va a tener bastantito para explotar, ¿no? Con Michael Pittman, el corredor Jonathan Taylor. Imagínate esos Colts, Dani, que platicábamos el otro día también de ellos con Divo Samuel, ¿no?
Cruz, que la boca se te haga chicharrón. Sí, no, mejor que se vaya a los Jets, ahí
no, mejor ir a Nápoles.
Bueno, ni tú ni yo, lo mandamos a...
A los Browns, que
no,
lo manden
no,
a
no,
los
lo
Browns.
No, lo mandamos a los Gigantes, para ahí, para que, para que le ayude a Danny Dimes, a ver si ya con eso.
¿Cómo verían Green Bay, Kansas City, con Rodgers y Mahomes? Los Patriotas pudieran buscarle por ahí, quizá Pittsburgh con la salida de Juju Smith-Schuster pudiera ser un jugador atractivo, no sé, los Leones de Detroit, en un equipo en reconstrucción, pudiera aportar bastante a ese equipo, solo que los Leones creo que no van a soltar pick de primera ronda porque van a tratar de tomar alguno de los dos o tres mejores quarterbacks de este año para irlo desarrollando detrás de Jared Goff. Quizá Piquet de los de Pittsburgh o Willis, ¿no? Principalmente. Entonces, no sé, pero a lo mejor y que hubiera un cambio con los Leones ahí, pero a mí me llamaría la atención verlo en Green Bay, ¿no?
Pero mira, yo creo que sería bueno, pero creo que no cuadraría perfecto, ¿eh? O sea, en Green Bay, porque obviamente sabemos que la afición se lo va a reprochar meramente, toda la afición de Green Bay y la afición de San Francisco se lo van a reprochar los dos, porque, pues, está con el contrario. Yo lo veo, creo que con los Colts sería el candidato ideal, pero también Divo Samuel, parte del apartado que él dijo de irse a un lugar cerca donde está la familia, también dijo, me quiero ir a un equipo con posibilidades de ser campeón. Si es así y eso quiere hacerlo, pues los Jets hay que borrarlos. A lo mejor al señor Green Bay hay que ponerlo ahí con palomita, a lo mejor en signo de interrogación a los Colts y a los acereros de Pittsburgh para ver cómo pueden estar. También con signo de interrogación a los Browns de Cleveland. Cleveland no sería una mala estancia para el señor Divo Samuel, porque imagínate, Cleveland con Divo, con Amari Cooper, con Hunt y Shop y Watson, sería fenomenal. Y tienes una moneda de cambio muy importante ahí que te podría servir y a lo mejor sí, podría ser también algo que le gustara. Baker Mayfield, das una primera ronda, Baker Mayfield, pum, te vas y a lo mejor...
¿Baker Mayfield en San Francisco, tú lo ves?
Sí, podría ser. ¿Y te deshaces de Jimmy G?
Es que ahí está, justamente ahí está el punto para que pudiera llegar a San Francisco, sí, a San Francisco Baker Mayfield. O sea, porque yo no veo a Jimmy G, quedándose si llega Baker Mayfield, y aparte, o sea, creo que desde antes ya le tendrían que haber buscado una acomodo, o sea, tendría que ser casi llega uno y se va el otro, ¿no? Porque así como que, como está ahorita Cleveland, de que llegó Watson y Baker Mayfield ahí sigue y lo mantienen, no creo que a Baker Mayfield le guste volver a esa situación, ¿no? De que llega y nomás no ve para cuándo se va a Garoppolo. Entonces, yo creo que primero tendría que irse a Garoppolo y tal vez entonces sí.
Pero ¿cuánto le queda de contrato a Garoppolo? Un año, ¿no? Esta temporada, creo que es la que... No pasa nada, o sea, puedes hablar, a lo mejor lo pactas y le dices, vente para acá, te quedas tú, o sea, tú vas a hacer ese... Vas a competirle contra Trey Lance, le vas a competir. Garoppolo sabemos que es de cristal, se puede romper en cualquier momento, a pesar que se está reforzando. Y también Garoppolo ya está aplicando la que está de moda ahorita, Gil, que es, no hago nada, me pongo de diva y a todo mundo mando al diablo. No se ha presentado los entrenamientos, entiendo que no es obligatorio ahorita esta semana, pero no se ha presentado los entrenamientos, dice que le está entrenando por fuera para recuperarse de su hombro. Entonces, bueno, hay que esperarlo, pero yo no lo vería nada mal. O incluso que el trade incluya, mira, una primera ronda que pida San Francisco a Cleveland, dice, dame a me das a Baker y te regalo a Jimmy G.
Pero también la otra, Trey Lance, digo, al final de cuentas no solo fue una primera ronda, fue el tercer pick global, sí. Entonces te traes a Baker Mayfield para volver a sentar a Trey Lance, o sea, la verdad es que ya tiene que poner a jugar San Francisco a Trey Lance. Si de por sí hemos estado criticando a Green Bay por seguir teniendo en la banca a Jordan Love, pues creo que con Trey Lance es todavía peor porque es tercer pick global.
Pero Dani, Gil y amigos de pausa, entendemos eso y coincidimos contigo, Dani, que ya debería jugar Jordan Love y Trey Lance, pero si la Flor y Good quieren a fuerza que jueguen sus quarterbacks de antaño, pues van a jugar. O sea, si la Flor llega y dice, tendrá Trey Lance aquí y le renueva San Francisco a Garoppolo por otros 10 años, va a jugar Garoppolo, o sea, dalo por hecho, porque es del gusto del entrenador y también del gusto del coordinador. Entonces, ahí se va a perder. A lo mejor te digo, puedes buscar, o te traes a Trey Lance, o vendes a Trey Lance y pides muchas selecciones, que eso sí podría ser interesante.
Pero ¿de dónde vas a pedir tanto por él si ni ha jugado casi?
Pero, por ejemplo, digo, le puedes dar la oportunidad en Cleveland, de que dices, bueno, en Cleveland sí vas a poder jugar porque no sabes cómo va a estar Deshaun Watson. A lo mejor te dice, te vas a Cleveland, me traigo a Baker Mayfield y que pelee con Garoppolo por los dos, porque Garoppolo no creo que te acepte más que dos juegos de banca. O sea, no creo que Garoppolo vaya a aceptar, si no es Tom Brady, decir, voy a ser vaca de alguien.
No, pues es que, o sea, a Garoppolo lo pueden hacer a un lado muy fácil, justamente por lo mismo, que no es Tom Brady, no es Rodgers, no es ninguno de esos. A Garoppolo, por muy viejito que sea, por muy titular que sea, o sea, tampoco es un mariscal que digas, uy, ¿cuánta garantía te dan? O sea, si le dicen, pues llégale, o sea, y si se pone diva, pues, órale, vámonos.
Garoppolo, mira, es un jugador que ya llegó a su límite. Uh-huh. Digo, será un GQ, un Playboy, o lo que ustedes quieran llamar, es un quarterback titular, sí, en un equipo que no tiene otro quarterback mejor, que en realidad ahorita de todos los titulares, pues yo creo que él podría ser, mejor dicho, de todos los reservas, él podría ser el número uno o dos, Garoppolo. Hasta Tua Tagovailoa es mejor que Jimmy Garoppolo, sinceramente. Baker Mayfield es 10 veces mejor que Garoppolo. Le falta madurez, pero es mejor técnicamente, en fundamentos y eso. Yo creo que Garoppolo por eso no ha encontrado equipo. Se hablaba de Pittsburgh, se hablaba de Seattle, pero Carolina, no lo quieren, nadie lo quiere. Entonces, Garoppolo, yo creo que van a terminar hasta cortándolo en un momento determinado los 49ers. Esta semana, Trey Lance dijo, pues yo me veo como titular en la semana 1. Y obviamente Trey Lance le faltaba, tuvo pocos juegos en colegial, no estuvo en una universidad grande, Beto. Uh-huh. Salió ahí igual que Carson Wentz, de North Dakota State. que pues, la verdad es una universidad chiquita, fútbol americano me refiero, ¿no? Entonces, creo que ahí eso podría afectarle un poco a Trey Lance, pero después de lo que jugó un poco el año pasado, más lo que venga esta temporada, San Francisco tiene que darle las llaves ya a Trey Lance. Y Garoppolo, pues ya lo vimos. En los tres juegos de playoff, él falló. Le interceptó Dallas en un pase, o sea, él dejó vivir a Dallas, la verdad. Sí. Dallas ya estaba acabado y él le dio vida a los vaqueros. Contra Green Bay también le estaba costando bastante. Y contra los Rams, cuando tuvo que hacer algo, no pudo. Digo, es el campeón y lo que ustedes digan, pero ese es el techo real de Garoppolo. Se supone que Trey Lance lo trajiste con el pick 3 para dar ese brinco. Y si te llegas a traer a Baker Mayfield, obviamente Mayfield debe ser el titular, pero hay que ver también cómo se va desarrollando esto, ¿no? Yo creo que Divo caería muy bien en Cleveland, pero no sé si Cleveland también ya está medio saturado, no sé si tenga espacio. ¿Cómo ven ustedes? Y por aquí creo que ya nos está preguntando Andrea Álvarez, que por cierto, un saludo, Andrea. Dice, a los Cowboys, Beto.
Pues mira, me gustaría porque sería la persona ideal para sustituir a Mari Cooper. Lo veo con las mismas cualidades, un receptor muy veloz después de recibir la pelota, después de las 10 yardas, termina por sacar otras 10 más, entonces es un velocista grandioso, Divo Samuel. No sé dónde esté la familia ubicada realmente, si está en Carolina o dónde esté viviendo la familia, si está pegada al estado de Texas, pues bienvenido sea. Todo lo que venga a aportar también, pero creo que también no va a tener dinero Dallas, Gil. Si va a pedir 20 millones, Dallas está entre los 22 y 23.
Estaría yo casi creo que casi, más va a pedir,
En todo, o sea, es que te digo, realmente los agentes, o sea, y sabemos esto del negocio, Gil, que también nos pasa a nosotros como medios de comunicación, cuando te piden que vayas a trabajar tal empresa por otra empresa, te dice, ¿vas a Dallas? Te voy a pedir un poquito más, es Dallas.
¿Tú vas a Dallas, amigo? Day?
¿Mandé? ¿Cuál?
¡Qué bárbaro! ¡Güelo!
Es guarro. Producción, por favor, saquen a este tipo. Este tipo de comentarios aburren el programa, lo hacen tedioso, lo hacen de gente corriente, claro, de gente que...
Ni siquiera, ¿yo qué dije? Yo hasta hice una pregunta. Si vas a Dallas...
Ya. Vean, gente corriente que apoya al señor patadas de triciclo Apache, más, pero bueno, en fin. Entonces, depende de los equipos a los que vayas, Gil, es la cantidad de dinero que vas a pedir. Tu representante, sabemos, Pittsburgh, Green Bay, los mismos vaqueros, el Kansas, que son equipos ya que están haciendo una historia, consagrando como los más grandes, van a terminar por pedir más lana, y sabes que no lo vas a tener para darlo.
Pues digo, vamos a ver en dónde termina Divo Samuel. Me gustaría verlo en Dallas, la verdad. Creo que sería interesante con ese esquema, con CeeDee Lamb, James Washington que llegó, Michael Gallup, y con el ala cerrada Schultz, y con el juego terrestre que imagínate, descansarías hasta Pollard, lo puedes usar en reversibles, en algunas situaciones especiales, que no quiere Divo, eso es la realidad, pero el problema es que a lo mejor te pide 25 o 27 millones por año, y Dallas ahorita no tiene para eso. Pero me gustaría verlo en ese esquema, como dice nuestra amiga Andrea, creo que sí se vería bastante interesante. Y también me gustaría verlo en Pittsburgh, en lugar del lugar que tenía Juju Smith-Schuster. En Miami no creo que llegue también por cuestión de dinero, pero en fin. Vamos, mira, ya Rafael Rangel ya nos manda aquí. Excelente y calurosa tarde, señores. Gil, Nostra Gil, Dani Duval y Alberto Beto, Mr. Rating.
Hola, Rafa, ¿cómo estás? Saludos.
Saludos, Rafa.
Dice Rafa, Gil quiere a Garoppolo en los Jets porque los odia, que no los engañe.
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
No ha engañado a nadie, los Jets son lo más apestoso que tiene el NFL.
Ven, los está engañando, no son lo más apestoso.
¿Hay otros más?
Digámoslo.
¿Quién?
Otros.
Di nombres, Beto.
Nombre y apellido, Beto.
No, estábamos en la empresa de Mickey Mouse para decir nombres y apellidos.
No, pues por
estamos
eso.
Precisamente por eso, porque estamos
aquí si decimos la
amigo. Ah, bueno. Ah, tienes toda la razón. Sí. Ah.
Dinos quién.
No. Para mí no hay un equipo apestoso, no hay equipo apestoso. Creo que es de los más, de los equipos con mayor récord perdedor. No es apestoso. Aunque sea divisional,
yo no me refiero a su marca, Beto. Yo me refiero a que los odio por la forma en que se... Fíjate, cómo desperdiciaron a Sam Darnold. Estuvo por ahí Todd Bowles y no pudo levantar al equipo. La forma en que se manejan los Jets, el dueño, cuando le preguntamos si estuviera dispuesto a venir a México, su forma de responder Ay, lo que diga el comisionado, sí, bueno, pero usted estaría dispuesto a viajar a México y jugar allá. En aquel tiempo tenía a Mark Sánchez y dijo, no, pues sáquese, viejo payaso, ¿no? O sea, digo, la verdad, por eso los odio. Y aparte que, afortunadamente, Miami ya le dio la vuelta, ya tenemos más ganados que perdidos contra ellos. Pero, digo, la verdad es que los Jets es un equipo odioso. Desde las épocas de Joe Namath, ha tenido 2-3 momentos, pero fuera de eso, ha estado en el fondo de la liga. Solo tiene, creo que un campeonato divisional desde el 70. Tuvo 2 finales de conferencia, bueno, 3, incluyendo la del 83, pero 2 cuando estaba Mark Sánchez, y por poco se meten al Super Bowl. Pero fuera de eso, este equipo está en reconstrucción casi cada 2 temporadas. Si Miami está mal, los Jets están peor.
Bueno, sí, pero de esa que digas que son apestosos, no, pero bueno. Así no, que esta la
con ve lo que le hicieron a Inés Sainz.
Bueno, pobrecita Inés. El desplante que le hice. Pero bueno.
Pero bueno, ¿cuál es el apestoso? No te hagas, Beto.
No, para mí no es apestoso. Creo que sí es de los más perdedores.
Tú dijiste que había otros.
Había otros. Hay otros por ahí, hay otros.
Ah, Beto, no.
Qué cosa tan lamentable.
Son felinos y tienen manchas, por así decirlo.
Dilo como es, Beto.
Mira, creo que se me hace apestoso, y por el dueño que también ha estado en decadencia desde hace mucho tiempo, el equipo de los Jaguares del señor Daniel Velasco, pero ahora con el señor Trevor Lawrence, entiendo que puede ser el futuro del
resultado. O sea, ¿estás diciendo apestoso a los Jaguares?
Mucho tiempo fueron apestosos, realmente.
Al contrario, amigo, te voy a decir, al contrario, mira, más que apestosos, los Jaguars los ven como los apestados, que es distinto, no los apestosos, sino...
Los han hecho un lado, ¿no?
Exacto. Fíjate, generalmente cuando los Jaguars que llegan a andar más o menos decente o bien, casi no dicen nada, pero en cuanto están mal, luego se van a la yugular, que si aquí, que si allá, y generalmente las notas que ves de los Jaguars son notas negativas y que no tienen que ver necesariamente con el récord.
Sí, claro.
O sea,
sí, entonces, por todo lo de atrás. Otro que también por la cuestión de los múltiples cambios que ha tenido han sido los viejos Oilers de Houston, ¿no? Los petroleros, o sea, fueron los petroleros de Tennessee, los petroleros de Houston, los titanes de Tennessee, los potros de Baltimore. O sea, ya, por favor, dejen un equipo en paz.
No, pero los potros de Baltimore son los potros fueron los cuervos.
Los cuervos, sí, claro, los sí.
Sí, no, los potros siguen en Indianápolis.
Sí, los potros de Indianápolis.
No, pero dice, los potros de Baltimore.
Eran los cuervos de Baltimore, sí.
No, esos eran los Browns. Los Browns se mudaron y...
Cierto.
Les dijo, ustedes no pueden llevar el nombre. Sí. Y Baltimore sacó los Ravens. Y los Colts estaban en Baltimore y se fueron a Indianápolis, ¿no? Pero bueno, en fin. Digo, total, no dijiste nada, Beto, te clavaste las manos como Pilatos, acaba de pasar Semana Santa, te sientes muy en ese mood, no tuviste el valor de decir odio a los Commanders, odio a los Gigantes.
Otros más apestosos, el patada de bicicleta o de triciclo Apache, no hay nadie más apestoso que él.
Alfredo,
yo no dije nada, hombre, yo solo dije el patadas de triciclo Apache.
Beto aplicó la de ilumíname, señor. Y le dijo, ¿así?
Exacto.
Rafa dice, perdón, están hablando de Samuel, fui un loco. No, no te preocupes. Nos dice Miguel Darío Pérez, ¿qué tal a todos? Buena tarde. Beto, ¡vende humos! Después de te digo en privado quién le puso así, quién te puso así. Ya sabes, cuando levantas rating hay envidia.
Yo te puse así, amigo.
Totalmente de acuerdo. Cuando yo estoy aquí.
Eres el vendehumo número uno de este programa, de este canal. Producción. Pero con todo y que eres vendehumo, amigo, te queremos, amigo.
Yo lo sé, yo también los aprecio. Muchísimas gracias. A pesar de todas las diferencias que tenemos, yo también los aprecio.
Andrea dice, Andrea Álvarez, saludos a todos. Excelente programa siempre, Gil. Gracias a ti, Andrea. No distingo qué sea esto, pero es una carita.
Son caritas como de sonrisa con lágrimas.
Ya. Rafael Rangel. Muy interesante el comentario de Alberto Beto, Mr. Rating. Si el tope salarial es una tabla rasa para todos los equipos, ¿no deberían valer lo mismo los jugadores para cualquier equipo? Ponen en franca desventaja a los equipos tradicionalmente grandes o con prestigio al quererles vender más caro un jugador que equipos tradicionalmente perdedores. Creo que la liga debería poner orden en ese tema y ofertar a un jugador por el mismo precio a cualquier jugador. Ay, yo no lo veo así, porque pues ya sería como si estuviéramos jugando en la Unión Soviética, ¿no? Tú eres receptor, vas a ganar $1,000,000 al año.
No,
tú eres
claro.
Corredor, ¿no?
Pero creo que también, o sea, aparte, lo sabemos que todos los deportes es así, en lo que obviamente se implica lana, Gil. Todos los deportes es el equipo más caro, pues tiene mayores posibilidades de llevarse a los mejores jugadores del mundo en todas las posiciones, háblese de fútbol, básquetbol, etcétera, etcétera. Pero sí se ve una clara desventaja en algunas ligas y en algunos deportes del mundo, se ve una clara desventaja de los equipos ricos a los equipos no tan ricos.
Eso pasa. Entonces, en el fútbol, que no hay tope salarial.
Exacto.
Pasaba en el béisbol, ¿verdad, Dani? También
sigue pasando en el béisbol.
En el béisbol, pues sí.
Pero, o sea, no, de repente un equipo se arma con todas las estrellas.
O sea, por ejemplo, hace unos años que los Dodgers llegaron a la Serie Mundial contra los Rays, entre Mookie Betts y Clayton Kershaw valían más que todo el equipo de los Rays.
Imagínate.
Sí, claro. Claro.
O sea, si la NFL no hiciera eso, pasaría lo que ocurría en los 80s. Había 3-4 equipos que dominaban: San Francisco, Washington y Gigantes, que fueron los que se repartieron los campeonatos en un periodo de 10 años. Por ahí se coló Raiders, se coló Chicago. Entonces, creo que si tú le pagas el mismo tabulador a los jugadores, creo que no sería lo conveniente, porque no vale lo mismo tú a Tagovailoa que Aaron Rodgers. O no vale lo mismo Baker Mayfield que Patrick Mahomes.
Coincido contigo, pero ahora sí, Gil, ahí sí podrías poner en el tabulador realmente lo que ha hecho, porque repito, o sea, yo sé, ya he dejado, gracias a parte de la mansión que está atrás de mí, que ahora estoy en la sala de la mansión del señor Jerry Jones, que me está prestando amablemente, dije, voy a entender el contrato que se llevó Dak Prescott, que a la postre provoca la salida de Amari Cooper. Ok, si para mí yo digo, Prescott no vale eso, y pones un tope que dices, el mejor coreback va a ganar $40 millones, párale de contar, y de ahí hacia abajo, haces los tabulados y dices, ¿cuántos títulos has tenido? ¿Cuántos títulos divisionales? ¿Cuántos de conferencia? ¿Cuántos pases completos? Y entonces eso te va a permitir realmente tener un parámetro correcto de los jugadores y podrías armarte mejor. La NFL... que la NFL te va a permitir ser un poco más competitiva. Es competitiva y por eso gusta mucho. Es competitiva. El año pasado se vio totalmente los Leones de Detroit con un equipo en la plantilla muy, muy por debajo de otro. Le daba batalla a los grandes. Eso está bueno. Pero que sería mejor que, así como el draft tiene la ventaja, el equipo más débil de escoger primero, que a lo mejor también en las negociaciones diga, hay que darle más lana, inyectale un poco de lana, que la NFL le diga, hay que meterle lana a este equipo, o sea, que perdió, dale 10 milloncitos, pum, te los paga la NFL y te traes a
pero, Beto, el draft es eso. Ajá. Tú terminaste con la peor marca, puedes escoger al mejor jugador y tú vas primero.
Entiendo, pero en
la agencia libre también ocurre eso.
Pero, por ejemplo, también en los tabuladores, así como dices tú, que si tienes más títulos, cobras más. O sea, imagínate, bajo ese parámetro, ¿cuánto cobraría, suponiendo, ¿no?, hipotéticamente que hubieran jugado en la misma época, ¿cuánto cobraría Trent Dilfer, que ganó un Super Bowl siendo malísimo, y cuánto cobraría Dan Marino o no, porque Rodgers sí tiene un Super
Bowl. Por eso están igual que Dilfer, ¿no? Sí, un campeonato.
No, pero por ejemplo, uno que no tenga o no tuvo. Okay. No,
Rich Gannon.
Cobraría, ¿cómo se llama Marino, o cuánto cobraría Philip Rivers en comparación de esos? Y tanto Marino como Philip Rivers fueron mucho mejores en su carrera que en lo que fue, sí, Trent Dilfer. Entonces, no puedes agarrar los títulos como parámetros. Agarrar los números, que haya, sí, consistencia de temporada a temporada, eso sí, pero los títulos no los puedes llevar a ese tabulador.
Claro, me queda claro, pero a lo que voy es también, tienes toda la razón, Dani, pero, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro equipo, sería supercampeón, si yo soy el gerente, totalmente campeón, el equipo de fútbol americano. Me llamaría al señor Gildardo Figueroa como coreback o como entrenador, sé que lo haría muy bien. El señor Daniel Velasco sería mi receptor estrella. Y ahí pongo a Chacho de fullback. Chacho es mi fullback con el que haríamos...
Era malo como fullback, no, mejor... Ya.
Entonces, si yo tengo mi equipo y contrato al señor Figueroa para que sea mi coreback y le digo, Gil, tus números son buenos, a lo mejor no tienes un título, tus números son buenos, pero el tope salarial que me pone el NFL para contratar un coreback son 30 millones y necesito dos. Tú vas a ser mi estrella, te ofrezco 25 y a Dani, que sería mi back, también por los números.
No, que yo era receptor.
Tú que eres receptor. Pero bueno, el otro coreba que yo me...
¡Ah, ya! ¡Hay que cambiar de dueño, Gil!
Ese gerente anda muy mal.
Sí, no, no, no. Haciendo chanchullo. Ya, vámonos, ya.
Le aprendió a Jerry Jones, yo creo.
Al otro coreba que me lleve, que sería Diego Sotra, es mi otro coreba, a él le digo, ¿sabes qué? De los 40 me quedan esto porque mi futuro está con Gil. Entiendo que el draft es eso, pero Gil, un equipo se va a estar armando para 4 años. En cambio, pueden hacer el bombazo como los bucaneros de Tampa. Dijeron, me voy por todo, por el señor Tom Brady, me lo traigo. Sí, se retiró y ya no tenía nada que ver con los Patriotas, pero llegó y dijo, aquí yo un equipo, no tengo lana, te puedo traer, te traigo, y ahí está.
Mira, de hecho, lo del tope salarial es para limitar las oscilaciones del poder, digamos. Porque, ¿qué pasaba? Eddie de Bartolo le compraba a los jugadores que quería. Hacían buenas selecciones del draft y compraba a los jugadores que se le daba la gana. Así se hizo de Charles Haley, así se hizo de Deion Sanders. Todavía cuando el tope salarial estaba por arrancar y ganó un campeonato o dos, así, y antes también en los 80s. Ese tipo de cosas ocurrían. Dallas en los 70s compraba... ¿Sabes qué? Seattle, te compro tu primer pick y se llevaron a Tony Dorsett, ¿no? Su primer pick, y órale, va. ¿Por qué? Porque aquí está la lana, tú no vas a hacer nada, yo necesito a Tony Dorsett, ahí te va, ¡pras! Era con billetes, como ocurre en el fútbol mexicano, como ocurre en el fútbol, que hay equipos que dominan, ¿por qué? Porque solo tienen el billete. Entonces, hay mucha disparidad. Entonces, creo que eso es para los equipos. Pero como jugador no te pueden poner un tabulador, ¿por qué? Porque no va a valer lo mismo, repito, Aaron Rodgers que Baker Mayfield. Baker Mayfield es un buen quarterback, fue primera ronda global, va creciendo... Pero Rodgers lo que ha hecho ha rebasado niveles exorbitantes. Que nada más tenga un campeonato, tampoco lo puedes evaluar así, Beto, nada más. Tanto para cuestiones técnicas o de qué es el mejor, o para un salario. ¿Por qué? Porque un campeonato lo puede ganar Trent Dilfer, lo puede ganar Mark Ripien, lo puede ganar Nick Foles. Que estos quarterbacks tienen chispazos, pero no son consistentes y no son estrellas. Aaron Rodgers es más allá, aunque nos caiga bien o nos caiga mal, otro divo, ¿no? Pero, a final de cuentas, lo que hace en el campo, oye, es el único con 3 temporadas con una proporción de 35 touchdowns y 3-4 intercepciones. O sea, no inventes eso ni en el Madden, ¿no? Creo que ese tipo de cosas son algo que ha logrado, que tiene razón para ganar 50 millones por temporada. El problema es no tanto para él, porque él se cotiza en el mercado libre o en el libre mercado. Yo valgo esto, si lo quieres lo pagas, si no alguien me lo va a pagar porque lo valgo, y a lo mejor se lo pagaba Raiders, San Francisco, Miami, Denver, alguien le hubiera pagado eso, ¿no? Pero la realidad es que el que se metió en problemas fue Green Bay, porque se está llevando prácticamente una cuarta parte del tope salarial en un solo jugador.
Por eso. ¿Quién sabe si acabe su contrato? Es la cosa que él dice, me retiro, pues dame mis 200 melones. Y
además tiene garantizado no sé cuánto.
O sea, no inventes.
Para eso yo decía, o sea, llegar y decir, entiendo, me queda claro, Gil, que como tú dices, pero es como nos pasa a nosotros, tenemos entrevistas de trabajo en cualquier empresa y te dice, vas acá, ¿cuánto quieres ganar? Le dices, tanto, híjole, tengo esto, ¿te gusta o te vas? Y le dices, bueno, pues ya, tú ya decides si lo aceptas, pero si te pones el tope, evitas eso, y podrá pues, subirse en el macho que quiere y ser lo super diva que quiere el señor Aaron Roy, si tuvieran el tope y dice Green Bay, ¿sabes qué? Yo te pagaría, te daría Green Bay completo, el equipo. No te lo puedo dar porque no lo tengo. Tengo un límite en tu posición. Tengo un límite. Tienes que ganar esto.
Por posición, es por todo el roster. Donde sí hay límites es en los novatos. Puedes llegar hasta cierto tope si eres primera ronda y si eres quarterback. Hay topes también salariales para novatos. Si eres receptor, si eres ala defensiva, ahí sí. Por ejemplo, Joe Burrow, Tua, Herbert han ganando en 4 años como 30 millones de dólares. Tyreek Hill lo va a ganar por un año como receptor, y estos cuates son corebacks titulares de equipos que en teoría van a ser competitivos este año. Uno ya llegó al Super Bowl, y la posición más importante del NFL, digo entre comillas, es la de coreback, pero como están en un contrato de novatos, ganan lo que uno gana en un año, ellos lo ganan en 4.
Claro, y eso podría ser a lo mejor relativamente injusto. Entiendo que...
No, pero si pues así es que eso, como, es que eso sucede en todos lados, no nada más ahí. O sea, tú no va a ganar lo mismo el becario que el CEO. O sea, eso es lógico.
Y si sí, el claro. becario tiene fallas de ortografía, pues menos.
Es correcto, pues sí.
No, pero bueno, digo, creo que por ahí va, ¿no? O sea, no puedes ponerle un límite por posición, que en general hay tabuladores, pero son más bien la oferta y la demanda de libre mercado. De repente hace, vamos a hablar, hace que 6 años, en el 2016, si no mal recuerdo, de repente Derek Carr era el quarterback mejor pagado. Y dices, ¡ay, pero por qué! Porque le tocaba contrato, extendió su contrato y había llevado al equipo a los playoffs, estaba empezando a crecer y venía su segundo contrato y lo hizo bien. Pero al año siguiente, es más, no al año, a los meses, Matt Ryan ya lo había superado. Y Matt Ryan ese año había llevado al Super Bowl a los Falcons. Y así es cada rato. ¿Qué dijimos el año pasado? Hace 2 años, ¿no? Fue lo de Patrick Mahomes. Uh-huh. Lo de Patrick Mahomes nos vimos de espaldas todos. 500 millones por 10 temporadas. ¡Oh, qué contrato! El problema es la longitud, ¿no? La duración, mejor dicho, del contrato. Y a final de cuentas, de repente ves ahorita y Mahomes ya se quedó en los 40 millones, 45, creo, promedio. Y está en 50 Patrick Mahomes. Está en 40 Dak Prescott. Está en 40 y tantos también Josh Allen. Entró por ahí de Sean Watson. Y dices, oye, pues ya es, entre las estrellas es común ese nivel, ¿no? Por la oferta, la oferta y la demanda, ¿no?
Sí, pero nuevamente son pocos los equipos que van a poder tener ese espacio, obviamente porque implica todo, implica publicidad, derechos de transmisión, etcétera, etcétera, porque coincido con Dani, o sea, desgraciadamente los Jaguares de Jacksonville, creo que puede ser una facción, una franquicia exquisita y muy rica en Miami, que puede ser mucho, pero no gusta por el condado donde creció, no tiene muchos derechos de televisión, o sea, no le están aportando por mucho. Entonces, si la NFL pudiera meterle, que decirle, ok, este lana extra te va para esto, tráete una bomba, pues va a ser poco. ¿Cuándo hemos visto realmente, ya solo en sus últimas temporadas, Gil, es cuando ves a los grandes equipos llevándose las bombas? Un Brett Favre yéndose a los Jets. Ya estaba en lo último. Un Joe Montana yéndose a Kansas City. Ya en lo último. Un Testaverde yéndose a Dallas. Ya en lo último. O sea, ¿cuándo vas a ver a los Jaguares de Jacksonville o a los Jets, que no tienen lana por X o Y situación, que den un bombazo, golpe en la mesa y que te digan, voy por Deshaun Watson?
Mira, por lana no es. O sea, porque al final de cuentas, o sea, por ejemplo, los Jaguars están como en el 14, 15 de las franquicias más valiosas de la liga. O sea, tampoco así que digas, uy, por lana, pues tampoco es. Y además, volviendo al tema del dinero, pues va de la mano, el tope es tiene la misma capacidad económica para traer un jugador que cualquiera, porque precisamente por eso está el tope salarial. Una cosa es el valor de la franquicia y otra cosa es el tope salarial de los jugadores.
Y es muy simple, son decisiones ya de el departamento de scout, tu gerente general, tus coaches, el coacheo. Es un proceso y por eso la NFL es muy democrática, porque Cincinnati está en el Super Bowl este año, bueno, estuvo en el Super Bowl este año, y hace 2 años daba pena, por eso se llevaron a Burrow con el primer pick, y ve lo que en 2 años están en el Super Bowl, le puede pasar a cualquiera, y te enrachas en un momento y empieza a funcionar. Entonces, Jacksonville, yo no veo que en 2 años no puede estar peleando el Super Bowl, que su mercado sea de los más pequeños. Cincinnati es un mercado que no le deja nada al NFL, el mercado televisivo. Hay 1 o 2 corporativos de grandes empresas y pequeñas empresas de Estados Unidos en Cincinnati. Es una ciudad pequeña. No es como Cleveland, que es una ciudad importante en la política, sociedad, etcétera, económica de Estados Unidos. O no es Boston con los Pats, o no es Nueva York, no es Los Ángeles, no es Dallas, que hay mucha lana, Washington, la capital. Empiezas a ver y dices, Cincinnati y Buffalo, o sea, creo que Coyoacán produce más que ellos. O sea, así, a esa proporción, porque son ciudades chiquitas y que no producen tanto, donde vive la gente y todo. Entonces, hay equipos ahí porque se fundaron hace 1000 años. Pero en realidad la NFL, como le gusta la economía, pues la NFL debería estar en San Luis, que es un punto importante. Debería estar, o San Antonio, Texas, por ejemplo, sería otro punto importante, aunque tienen a Dallas y a Houston cerca. Vamos a pensar, ya llegaron a Las Vegas, donde hay lana. Oakland no les estaba dejando. Dijeron Las Vegas, tenían sus dudas, pero cuando vieron, analizaron en general, vamos a Las Vegas, se acabó, ¡pum! ¿Por qué? Hay lana y está entrando el billete a Las Vegas, más allá de las apuestas, está entrando en serio billete a la ciudad de Las Vegas, o sea, de ¿cómo le llaman? De economía, pues.
De, ¿no?, inversionistas, de...
Sí, 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 de todo. Obviamente ahí el turismo es lo más importante, ¿no? Y las apuestas, pero están creciendo en otras áreas. Y así es como se va moviendo la NFL, porque es negocio. Entonces, Jacksonville, pues es un condado muy pobre, muy grande, muy extenso, pero la gente que vive ahí es muy pobre. Lo único que yo recuerdo que estaba ahí era como un corporativo, porque creo que ni siquiera era la central de AT&T, ya hace 1000 años, cuando en el 99, y no había nada más. Y dices, ¿por qué pusieron una franquicia ahí? Porque Wayne Weaver la quiso poner. Pero eso no tiene que ver con que en 2 años después de que la fundaron y 4 años después estuvieron tocando la puerta del Super Bowl por el sistema que da la NFL en lo deportivo. Pero ¿quién dirigía todo eso? Tom Coughlin. Y había un gerente, no me acuerdo su nombre, que también hacía las cosas bien y los tuvo a punto de ir al Super Bowl 2 años, de sus primeros 4 en 2. Y dices, oye, eso es muy meritorio. Y ahorita Jacksonville sí ha entrado en malos momentos. Pero ¿qué me dices? Imagínate, Nueva York, los Jets. Los Jets, qué bárbaro, es Nueva York. La ciudad donde está el mercado número 1 de potencia económica a nivel mundial. Olvídate de Estados Unidos, a nivel mundial. Y los Jets no pueden. ¿Por qué? Por decisiones tontas del fútbol americano, no tanto económicas. Porque se equivocan en el coach, porque se equivocan en el quarterback que seleccionaron, porque sus scouts son muy malos, porque hay mal coacheo de asistentes, lo que quieras. Vamos a ver este proceso de Robert Saleh, a ver hacia dónde va, ¿no? Creo que no es mal coach, vamos a ver, vamos a darle chance de cómo evoluciona. Miami ha hecho errores tremendos y Miami es el 8º mercado de Estados Unidos, del NFL, me refiero. Y Miami lleva 20 años que toda una. Entonces, a lo que voy es eso. Si tú quieres democratizar la NFL, ya más no se puede. Si tú quieres decir, el tabulador de contrato anual de un quarterback va de 40 a 50, oye, entonces, ¿le vas a pagar a Baker Mayfield 40 y a Rodgers 50? Baker Mayfield no vale ni los 40. Baker Mayfield debe andar en los 30. ¿Cuánto gana Tom Brady? 25. Porque él dice, yo prefiero que firmen a muchos buenos y ser campeones, porque a Brady, ¿cómo le está reedituando esto año con año? Ve sus empresas personales, el dinero que tiene, además súmale la fortuna que tiene la esposa, que la duplica la de él, o sea, y los negocios que tiene, dicen que va a invertir dinero en los Dolphins, le tiene dinero metido en la Fórmula 1, en Aston Martin, sus programas TV12, sus gimnasios, que se está expandiendo más allá de Estados Unidos, tiene en Boston, en Tampa, dicen que va a poner uno en México, en Brasil, donde es su esposa. La lana, eso es de NFL, la lana, y cómo la mueven. Pero bueno, como jugador, también tienes un periodo corto para jugar, tienes que venderte lo mejor posible. Ahora, si a ti te dicen, Beto, vas a ganar 25 millones de dólares en tu contrato, de 30 millones, como tú a Burrow, que andan por ese contrato más o menos en 4 temporadas, pues lo tomas. Y depende de lo que hagas esos 4 años, es lo que te van a dar en tu siguiente contrato. Y ahí sí puedes llegar a los 50 de Rodgers, o puedes quedarte en 35, o puedes quedarte en 25, o sea, ya dependerá del libre mercado cómo se esté moviendo, ¿no? Y cómo te vendas tú, y qué es lo que hayas hecho, qué es lo que hayas producido.
Pues sí, sí, de acuerdo, en ese sentido sí, pero también ahí te va a ayudar, como tú bien dices, obviamente yo tal lo acepto porque me puedo vender bien y decir, sí, conmigo vas a tener esto, 30 millones juego, no tengo número, o sea, yo no, puedo pues,
no puedo llegar a mi... ¿Cómo vas a tener números? A mí me eres vender humo.
Vender humo cuesta.
Sí, vender humo cuesta. Mira, vea la mansión. Cuesta vender humo, vean nada más la mansión, cuesta vender humo.
Oye, deja buena lana entonces.
Oye, pues, no, es que tomé como referencia mentiras por Gildardo Figueroa, así, toda la historia de Aaron Rodgers, de ti, o sea, es un excelente libro, se lo recomiendo, vayan ahí.
Yo pensé que habías copiado a Epi Ibarra.
No, tampoco. No,
que recibía subsidios de gobierno, sí, y hace documentales, sí. Y bueno. Sí, pues.
No. Y que oigan, vive el gobierno, ¿no?
René García, saludos amigos de Pausa.
Hola, René, gracias.
Saludos, René.
Nos esperamos en Somos Jaguars México hoy a las 9.
A las 9 ahí vamos a estar. No se pierdan el programa. Y pues, a ver cuándo te das una vuelta por acá, René, también para que platiquemos de NFL.
Los Jaguares de Jacksonville.
Sí, para que Beto no diga que es un equipo malo. Rafa dice: ¿no es la idea, Gil, o me expresé mal? Quiero decir, por ejemplo, si quieres vender a Garópolo, que este se oferte al mismo precio para el equipo que quiera adquirirlo. Ah, bueno, él pide, y su agente, y los, en este caso que sería trade, los 49ers dicen: yo quiero 2 picks de primera ronda de los 10 primeros, por decir algo, no sé si eso pidan, pero quiero 2 picks de primera ronda y un veterano. Ok. Si los Jets se lo dan, pues es bronca de los Jets. Si se lo dan los Gigantes, es bronca de los Gigantes. Entonces, digamos que la NFL dice, este jugador está transferible o es tradeable, ¿no? Entonces, todos los equipos dicen, pues a mí no me interesa, pero hay 3 o 4 que sí. Entonces le llaman, oye, ¿qué pides por este cuate tal? Ah, órale, ¿sabes qué? No tengo con qué dártelo, me gustaría tenerlo, yo te hago una contraoferta de esto, ¿no? Y ya los 49ers dirán, bueno, órale, va o no. Y así es como se mueve. Vean la película de Draft Day, cómo se movía en el draft. O vean la película de Moneyball de Brad Pitt, de béisbol. También es parecido cómo se mueve, ¿no? Te mando este jugador. Llegó un mexicano a los Atléticos en un trade que hace media temporada, Ricardo Rincón. ¿Cómo se mueven los trades internamente? No vean los casos específicos, sino cómo se mueven los gerentes. Y si fuera el jugador solo, o sea, vamos a suponer un agente libre, pues ya el trade no tiene que ver un equipo y el otro, sino tiene que ver su representante, su agente. Si yo soy, vamos a poner el agente de Tua, que es Lee Steinberg, Miami dice, yo ya lo voy a cortar y queda agente libre, no me gustó, después del próximo año, del 2023. Entonces Lee Steinberg empieza a hablarle a los equipos, oye, tengo a Tua, a ver qué ofreces. Tua puede ganar tanto de acuerdo a sus números, a su contrato previo, y cómo se mueve el mercado y cómo están los quarterbacks. Tú necesitas quarterback. La necesidad con la urgencia se cruzan, ahí te va, y consiguen un contrato a lo mejor de 30 millones por año, y con muchos bonos, además, no es precisamente el salario base. Un contrato tiene el salario base, que normalmente es como la mitad o a veces hasta menos, y lo demás son muchos bonos o primas o como le queramos llamar. Entonces ahí empieza a sumarse y dices, el bono por firmar, que ese cuando tienen que ajustar para el tope salarial, de repente dicen, convirtió Tom Brady su contrato en 20 millones en un bono por firmar. ¿Eso se lo da cash el equipo o lo determinan en 3, 4 años? Pero lo sacan del salario base, que el salario base es el que entra al tope salarial. Entonces, hay ajustes que pueden hacer, pero a lo que voy es, ¿cómo te ofertas? Pues como lo que cree San Francisco que vale Garópolo, y eso lo piden ellos a la NFL. A ver quién se lo da. El caso es que ahorita Garópolo nadie está dando nada por él. Porque todos vemos lo mismo, que Garópolo es un buen backup, pero no va a ser el quarterback titular que te gane un Super Bowl. Quizá Trey Lance, y esa es la apuesta de San Francisco, si no hubieran hecho lo que hicieron el año pasado. Trey Lance, ellos lo ven que en 3-4 años él sea ese quarterback, que sea un Patrick Mahomes, y no me refiero en los números y la forma, sino que los lleve hasta el juego grande, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Algo tu amigo, Beto.
Saludos a Lobo Feroz, le mandamos un saludo. Dice, buenas tardes, señores, ¿cómo están? ¿Cómo que Divo Samuel se quiere ir a los Cowboys? Lo bueno que también le voy a los vaqueros.
Pues ya estás como Gil, Lobo.
Hey. Sí, le va a todos el señor Gildardo Figueroa, menos a los Jets.
Eso.
Le va a todos menos a los Jets. Pues sí, es que, bueno, respondiendo al comentario anterior, suena que puede llegar a Dallas. Creemos Gil y yo que no puede ser por la cantidad de lana que va a pedir Divo Samuel, y Dallas anda entre los 23, 24 millones. Yo creo que Divo va a pedir un poquito más de eso, entonces eso provocaría un desajuste en el tope salarial a los vaqueros. Entonces yo descartaría que llegara a Dallas. Sería genial porque tiene talento, está joven y es muy veloz. eso es algo muy bueno, y él te puede ganar más yardas de las que te ganó con San Francisco después de la recepción.
Y Beto, hay un factor que te llegaría en trade. Entonces, Dallas adopta lo que quede de contrato de Divo y normalmente se renegocia, ¿no? O sea, hace una renegociación ahí. Pero el asunto es, ¿qué puede dar Dallas a cambio de Divo? Eso es lo que también hay que ver, qué equipos pueden dar algo. Y lo que quiere San Francisco son picks del draft. Dallas tiene el 24, me parece, de la primera ronda. No es malo, pero no vale lo mismo que cualquiera de los Jets que están en los 10 primeros, ¿no?
Sí, de acuerdo. Dice Lowfero, no es lo mismo que gana el Hill que Mr. Rating. Hill gana millones por hacer el programa y Mr. Rating unos chetos y una coca. Bueno, no son unos chetos, son dos chetos. Un huevito
que... Pero son de los naranjas, son de los bolitas, son de los
pobres. Es el mix de chetos, el mix de chetos. Dos huevitos Kinder, y bueno, sobre todo, mi querido Rich, yo vivo de vender humo, mira.
De menos no es un paquetazo, amigo.
Mira, esa casa salió de los programas de pausa de los dos minutos.
Simple y sencillamente, Rich. ¿Qué onda, mi Dani? Esa playera, ¿qué? Por eso te va como te va, tu camino está lleno de sufrimiento. Es una bonita playera, siempre lo he dicho y lo he defendido.
Con esta fue campeón Pumas en el 2009 con Super Dante López. Y...
De acuerdo, totalmente.
También a Chivas, ¿no? ¿Le ganaron con esa?
Sí, en penales,
¿no? 2011, perdón, esta es del 2011.
Pero sí, con una muy similar, es uno de los uniformes más bonitos que hay en el fútbol mexicano, sin duda. Esa es una gran playera. ¿Sí te pagaron tus tacos o el Lucio se hizo tonto?
No, bueno. En eso andamos.
Del Cruz Azul Puma, ¿no?
Sí, del Cruz Azul Puma. Mr. Espinosa, ¿qué piensas de esta temporada de los Vaqueros de Dallas? Espero que le vaya bien. Yo creo que no les va a ir bien por la siguiente situación. McCarthy está contra la pared porque sabe que si esta temporada no llega a la final de conferencia o al Super Bowl, sus días están contados como entrenador de los Vaqueros y está Sean Payton atrás, que se tomó un año sabático.
O Schottenheimer, que ya lo llevaron.
Exactamente, o Schottenheimer también, que ya lo llevaron. Entonces, creo que...
Pero con Dan Quinn van a estar las falconeadas, ¿no?
Podría ser Dan Quinn, pero siempre y cuando creo que si Dan Quinn podía tomar la batuta del equipo, si es que Dallas vuelve a estar en el top 5 de las mejores defensas de esta temporada. Estuvo en el top 10 en la temporada
pasada. Pero se le fueron de los dos lados, entonces...
Sí,
exacto. Este año va a ser complicado para
Dallas. Va a ser complicado, pero aquí viene lo que puede hacer un entrenador. O sea, a lo mejor la conferencia se la lleva de calle porque los dos otros... Solo Washington se ve que se están reforzando un poco mejor que Filadelfia, pero de ahí la división creo que se la lleva nuevamente Dallas, pero de ahí a que vuelva a llegar a recibir el juego de comodín y vuelva a ganarlo y dar la sorpresa va a ser muy complicado, ¿eh? Yo creo que...
¿Quién sabe, Beto? Mira, de Seattle ya salió Russell Wilson. Los Rams perdieron algunos jugadores por el tope salarial. San Francisco se está viniendo abajo, poco a poco. Green Bay, pues es Rodgers y dos, tres cuates contra el mundo. También va a bajar. Tampa, están un año más viejo todos y quién sabe cómo funcionen con un coach nuevo. Se le puede abrir el camino a Dallas y a otro equipo que yo creo que puede ser el caballo negro este año, Minnesota.
De acuerdo.
Pero hay que ver con coach nuevo. Dallas está en un proceso y va a su tercer año McCarthy. Entonces, este es el año también, así como hemos dicho en Miami, para Tua o para los jugadores que reclutaron hace 3 años, este es el año para McCarthy de llevar al equipo lejos y creo que está armado para eso. Lo que sí es que además las necesidades de Dallas ahorita ya no son a Divo Samuel. Tienen que buscar linieros ofensivos en el draft. Porque se les fue Lael Collins y se les fue Connor Williams. Eso es lo que tiene. Sin eso, sí tendrían problemas. Pero si refuerzan bien ese punto, Dallas pudiera encontrar su caminito este año. No estoy vendiendo humo, lo veo realista. Vender humo sería decir, van a ser campeones así. No, yo creo que pueden llegar a la final y pudieran meterse al Super Bowl. Sobre todo, cómo llegan a los playoffs. Eso es lo que yo veo en ese proceso, ¿no? Nada más.
Sí, de acuerdo. Jorge Fergadís dice, saludos, buena tarde, excelente programa. Gracias, Jorge, gracias, saludos.
Saludos, George.
René García, siguen en pie, Dan, Yo espero visitarlos pronto en este gran programa. Saludos, Gil y Beto. Gracias, Dan.
Va, René, gracias, René. Puedas, aquí con gusto, ¿eh? Nos avisas.
Wally Sada. Hola, Wally, ¿cómo andas?
Saludos, Wally. Wally.
Son pocos los jugadores sin agentes de Andrew Hopkins, Richard Sherman, Lamar Jackson, de los destacados. Muchas gracias por tu comentario, Wally.
Y también afectan, ¿eh? Como en el fútbol mexicano, los representantes, luego los agentes, les meten ideas a los jugadores.
Sí.
Hacen creer que son mejores de lo que son a veces. Cuando un jugador se representa solo, pues también es conflictivo a veces, pero en general les puede beneficiar porque ellos ven el contrato, sí, ¿no? Y ellos deciden. A veces el representante tiene todo el poder para decidir sobre un jugador y le dicen, mira, tu realidad es esta, que también es importante. Porque, digo, DeAndre Hopkins es muy bueno, Richard Sherman fue muy bueno, Lamar Jackson pues, es regular tirándole a bueno, aunque fue MVP, pero pues, es un gran corredor jugando de quarterback, hasta que no demuestre ser quarterback. Entonces, a lo mejor Lamar Jackson dice, yo debo ganar como Rodgers y Mahomes. A ver, un agente te diría, a ver, bájale tres rayitas. Tú no eres el pasador que va a competir con Josh Allen en un shootout en playoff como lo hizo Mahomes. O no vas a poder competirle a Rodgers en un Super Bowl en caso de que llegues. A lo mejor corres 1,000 yardas en la temporada. Pero a mí no me interesa que tú corras 1,000 yardas. Me interesa que lances 4,000 y que tengamos un corredor de 1,000 y tengamos dos receptores de 1,000. O sea, empezar a repartir y que seas el líder del equipo. Entonces, alguien tiene que ponerlos en su lugar a estos jugadores a veces. Y quizá por eso Lamar Jackson no ha firmado un contrato de extensión, que ya va tarde en ese sentido. Y puede ganar un buen contrato, sí, pero por lo mismo, como no tiene quien lo represente, los Ravens lo van a empezar a bajar, de los tabuladores lo van a bajar, porque un representante le dice, ah, ¿no quieres conmigo? No te preocupes, Miami te interesa Lamar Jackson, Arizona te interesa, Dallas, San Francisco, quien sea. Y entonces los agentes, el equipo, el gerente va a decir, ups, tiene razón, entonces mejor que una vez le damos la lana. Pero el jugador por sí solo no puede poner mucha presión como tal. DeAndre Hopkins, bueno, creo que acaba de renegociar con Arizona, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí está, y es importante eso que señala Wally, ¿eh? Muy, muy importante de los jugadores que no tienen representantes.
Sí, de acuerdo.
Pero bueno, vámonos a otra información. Hablamos bastante de Divo Samuel. ¿En qué equipo caerá? Pues no sabemos. En una semana vamos a estar haciendo el programa del draft. Tenemos un acreditado allá, que es Carlos Villalobos, nuestro corresponsal, va a estar por allá. Él vive en Las Vegas y va a estar cubriendo todo el evento también, tanto viernes, sábado como domingo, el ambiente, los jugadores que estén por ahí, etcétera. Pues bueno, sin duda alguna tendrán la mejor información aquí en Pausa de los Dos Minutos, como desde hace muchos años, y seguimos en esto y seguimos mejorando. Por otro lado, vamos a hacer un programa también, como desde hace muchos años, no somos novatos ni mucho menos, vamos a empezar a las 6 de la tarde, quizá más o menos por ahí, aunque el draft empieza a las 7. Entonces, de 7 a 10 a 11 más o menos, vamos a ir analizando pick por pick como se vaya dando, los invitamos a que estén con nosotros, todos los NFL México fans, Jefe Sports Media, de Media Sports, todos ustedes amigos, para que también estén comentando ustedes mientras se va dando que Jacksonville se llevó a Aiden Hutchinson, órale, qué padre, qué opinan, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener sorpresas también en el draft y va a haber más gente del staff de Pausa, obviamente, porque se presta por el horario para que estén muchos otros, ¿no? Y pues bueno, no sé qué más noticias hay ahorita,
Solo decir que va a haber tres mini conciertos de Witches. Esta agrupación va a estar el día 1 tocando, Ice Cube va a estar el día 2 y ya el tercer artista, que no me acuerdo quién es, va a estar prácticamente en el tercer día, ¿no? Que es de la tercera, cuarta ronda en adelante.
De acuerdo, de acuerdo. O sea, va a ser eventos a lo bestia, ¿no? En el draft. Se junta toda la NFL, van muchos fans de cada equipo, va a haber una, lo que le llaman la pasarela, no pasarela, la alfombra roja.
La alfombra roja.
En las fuentes del Bellagio, otra vez, como estaba planeado, creo que en el Caesars Palace va a haber otras cosas. O sea, la ciudad de las luces realmente es Las Vegas, no es Francia, ¿no? Entonces, ahí sí va a ser un espectáculo y ya platicamos con Carlos Villalobos y nos dijo que están preparando todo, toda la ciudad está vuelta loca por el draft, así como el año pasado toda la ciudad estaba vuelta loca por los Raiders, ahorita es el draft, así de que no se lo vayan a perder, les vamos a tener toda la información desde allá, repito, ¿no? En ese sentido, pero bueno. Y pues el calendario se va a dar a conocer. Ya dijimos que era entre el 10 y el 12. La NFL ya dijo que el 12 de mayo se va a conocer el calendario oficial, después, o sea, 2 semanas después del draft, o semana y media. Y pues ahí va a ser importante, ¿no? También ver, porque días antes o semanas antes sabremos del juego en México, contra quién va a jugar Arizona, Arizona como local, porque se va a dar a conocer la semana 17 o el juego 17 de cada equipo, se va a dar a conocer una semana o días previos al calendario. Entonces, los juegos internacionales son los primeros que brotan, porque esos son a petición. ¿Quién les gustaría, Beto, que vinieran los Rams, que viniera San Francisco? No sé.
Híjole, cualquiera de los dos que acabas de decir serían de otro nivel. Si nos fuéramos meramente por el gusto y la longevidad del equipo, los Niners, imagínate, en San Francisco, Arizona, sería brutal. Sí. Creo que, desgraciadamente, no se puede hacer como en el básquetbol, el fútbol americano, cuando venía a México, que traías 2-3 equipitos y ponías 2 partidos en 2 días diferentes, pero sería genial si se pudiera hacer eso en la NFL. Imagínate, 2 días, a lo mejor tener a San Francisco, Arizona, jugando en México, dos veces que se llene el Estadio Azteca o cualquier estadio en México, sería brutal. Creo que sería muy bueno. Los Rams también no lo vería nada mal. Sería un equipazo, todo el mundo quiere venir a ver al campeón. Y más que los Rams, hace 3 años nos regalaron uno de los mejores partidos, y desgraciadamente no fue en México por cuestiones extradeportivas, pero nos regalaron uno de los mejores partidos y de los más emocionantes. Dirán los expertos, Gil, algunos otros expertos, entre ellos tu gran querido amigo Enrique Garay, que fue un partido de muchos errores por permitir tantos puntos, 100 puntos por ambos equipos, ¿no? Que fue muy, que fue,
no, entre los dos, ¿no? Más bien.
Sí, por eso. Entre los dos equipos, sí. 100 puntos entre los dos equipos, que estuvo lleno de muchos errores, porque dice que era casi poco probable que se diera esa cantidad de puntos, pero fue muy emocionante ver eso, y qué desgracia que no lo pudimos ver en México.
No, y antes di que regresó la NFL, ¿no? Sí. Porque, bueno, ya, por eso, yo sí, por eso ya...
De ese 2018 cambiaron mucho las condiciones, pero afortunadamente se pudo extender respetar ese contrato de extensión, a pesar de que se quitó patrocinio gubernamental, ¿no?, de la Secretaría de Turismo, a pesar de esa falla tremenda por parte del Estadio Azteca de tener un pasto híbrido todo mal y hacer conciertos días antes del partido, que dejaron el campo asqueroso. Pero bueno, en fin, después tuvimos el Chargers contra Kansas, ¿no?, que fue muy bueno también.
Uh-huh. De acuerdo, pero bueno, yo me adelanto, amigos, ahorita nos vemos ahí en portada, y por lo pronto, mientras voy iniciando con el changarro.
Perfecto, Dani, muchas gracias, estamos en contacto, nos vemos al rato por allá.
Ahora nos vemos allá, saludos.
Y pues, Beto, ¿a quién te gustaría? Sí, sinceramente. Yo veo que hay, por ejemplo, mira, los juegos en casa de Arizona son los Rams, San Francisco, ajá, y Seattle, los 3 divisionales. Luego es Nuevo Orleans y Tampa, que, ojo, ellos ya tienen juegos internacionales, entonces no van a cuadrar aquí. También tienen a Kansas City, pero me parece que Kansas también ya tiene un juego internacional medio pactado. Los Chargers, que podrían regresar, son los juegos que pudiéramos tener en la Ciudad de México. Y los Patriotas es otra opción. Pero los Patriotas creo que sí van a jugar en Londres, no recuerdo. En Alemania. En Alemania van a jugar ellos este año. O Tampa, ya no me acuerdo cuál de los dos, pero realmente lo que nos dijeron es que se reduce a 3. Y los 3 que se ven son los divisionales: Rams, San Francisco y Seattle, que tampoco estaría mal, a pesar de que ya no está ni Bobby Wagner ni pues el señor Russell Wilson, ¿no?
Pues sí. Es que creo que terminaría la afición perdiendo mucho. Sería genial tener a los Seahawks, porque los Seahawks han crecido desde su título que tuvieron con Peyton Manning, y han crecido mucho la afición aquí en México. Sería bueno, pero creo que sería, en cuestión de estadísticas, muy pobre el partido, porque dirías, Seattle viene muy mermado, no se ve, etcétera, etcétera. Yo optaría, si me dieras a escoger, si está la posibilidad de Tampa, me traigo a Tampa, la posibilidad de volver a ver a lo mejor por última ocasión a Tom.
Pero Tampa ya va a jugar en Europa, no me acuerdo en dónde. Sí.
Bueno, traer a los Pats. Si juega Tampa y los Pats están libres, te traes a los Pats, porque también lo mismo, la última chance que vas a tener de poder ver a Bill Belichick, a lo mejor dentro de un emparrillado. Entonces, uno de los más, de las mentes más maestras del fútbol americano, tenerlo ahí va a ser genial. Ver cómo ha crecido Mac Jones también va a ser genial, me encantaría. No se diga los Chargers que traen un equipazo y que este año realmente tienen que hacer cosas interesantes. Un Justin Herbert llamaría poderosamente la
atención. Este año mi muchacho nos lleva al Super Bowl, muchacho Herbert.
Yo creo que sí, ¿eh? Tiene todo, pero enfrente creo que va a tener un rival muy complicado, llamado Deshaun Watson. Yo creo que su división sí se la puede llevar como líder, pero yo creo que en la gran final, si es que se comprueba o se hace como yo me lo imagino que...
¿Cleveland sería y Chargers?
Sería genial esa, Sería genial.
Pero bueno. Pero ¿sabes qué? Deshaun Watson creo que va a tardar en encontrar ritmo. Porque no jugar un año y cambiar de equipo, creo que... O sea, no digo que juegue mal, pero va a ser casi como un año de novato otra vez, ¿no? Aprender, entender sistema. Yo los veo más a los Browns para el año que entra, el 23. ¿Y sabes quién? Cincinnati se reforzó.
Sí.
Tuvieron el Super Bowl y todavía mejoraron en la línea ofensiva. Me preocupan los Bengals, de verdad, Creo que va a ser mejor equipo de lo que fue el año pasado y de lo que fue en playoffs, porque tampoco convencían en playoffs, pero seguían ganando. Uh-huh. Entonces, este año, con un año de experiencia más de Burrow y con los refuerzos de línea, aguas,
Sí, de acuerdo. Entonces, o sea, creo que sí, va a estar muy competitiva ahora sí, y eso es lo que queremos los aficionados decir. Si este va a ser la máxima figura del fútbol americano en poco tiempo, que lo demuestre.
Pues yo creo que ya va por buen camino Burrow. Y sí. Herbert, le falta poco, Yo insisto, el año pasado, 2 decisiones o 3 malas de su coach los dejaron fuera, El juego con Kansas y con Raiders les faltó ahí al coach, también lo novatearon. Entonces, año ya está Herbert en su tercer año, el coach en segundo, le pusieron refuerzos, los Chargers están listos. Mientras no ocurran tragedias de lesiones o algo así, creo que los Chargers deben estar en playoff y pueden hacer una carrera larga como la que hizo Cincinnati el año pasado, que pueden llegar al Super Bowl.
Porque sí, de acuerdo.
Teniendo quarterback en playoffs, te resuelve el partido que quieras. Y ya lo tienen. Y tiene a Keenan Allen, tiene a Mike Williams que regresa. Ala cerrada por ahí, creo que se fueron por alguien, no me acuerdo, pero en general y corren bien el balón, la línea ofensiva está bien, vamos a ver qué hacen en el draft. La defensiva se trajeron a Khalil Mack y a quizá uno de los mejores corners jovencitos en JC Jackson. Casey Jackson, o sea, eso es fenomenal, ¿no? Entonces, están listos. Y me gustaría ver en México a los Rams, porque nos quedaron a deber ese juego los Rams acá, porque el que regresó fue Kansas, pero ya no regresaron los Rams. Entonces, ojalá y los Rams, siendo campeones, que estuvieran acá, sería fabuloso, ¿no? Ver a Stafford, ver a Aaron Donald.
De acuerdo, ¿no? Sí, o sea, sería brutal este equipo de los... O del Beckham Jr., que bueno, todavía no se sabe qué va a pasar con él, si es que lo puede renovar o no. Pero si estos Rams, sería bueno. O sea,
se va a Dallas, Odell.
Híjole, no lo sé. Por lo problemático que es, te la compro, porque sabes que si hay algo que... La primera palomita que le pone Jerry Jones para contrataciones es problemático, sí, venga. Terrell Owens, Des Bryant.
Randy Gregory, ya hasta se fue.
Gregory.
¿Cómo se llamaba Pac-Man Jones, ¿no? Adam Pac-Man Jones. Eric Williams, Michael Irvin.
Marion Barber, que venía de los Gigantes.
Pero Barber no era tan problemático, ¿sí?
No. Él creo que sí no fue tan problemático, tienes toda la razón.
Pero algunos le funcionan bien a Jerry Jones, ¿eh?
Algunos.
Pues, no sé, ¿algo más, Beto, que quieras agregar?
No.
Pues, mira, tenemos... la noticia del Salón de la Fama. Pues, lo que es el comité de elección del Salón de la Fama del fútbol americano profesional, o todos sus... Pues sí, su consejo, anunció que ya tienen la aprobación de cambios en los sistemas de elección de jugadores. Y van a aumentar la posibilidad a 9. Dice, van a permitir que la elección sea hasta 3 de los jugadores senior para los siguientes 3 ciclos. Normalmente eran dos jugadores o un coach y un colaborador. Entonces, no aumenta con los jugadores recientes, pero sí en los senior, lo cual lo super aplaudo. Deberían reducir, no aumentar, yo me parecía bien 8 el número. Yo lo hubiera dejado en 8, pero hubiera quitado uno de los actuales. Porque de repente entran ya muchos jugadores que, como actualmente hay mucha difusión en medios, redes sociales y esto, hace 5 años, no sé, André Reed se me hacía buen jugador, sí, pero creo que era de los que dices que entren cuando sean senior. No, no necesariamente que entre de inmediato. El caso, por ejemplo, pues en 2 años viene Tony Romo. Creo que Tony Romo pudiera ser de la primera instancia o Eli Manning. Habría que ver, habría que analizarlo. Pero esos jugadores los puedes ver a futuro en el Hall of Fame, pero no de principio. Y había muchos viejitos, como Ken Stabler, por ejemplo, que no entraba al Salón de la Fama hasta que falleció. Entonces les ocurrió. Sí, entiendo que Ken Stabler pues se dedicó a otras cosas, ¿no? Al alcohol y a la pachanga, etcétera, pero como jugador fue buenísimo.
Y si, disciplinado, si también se lo hubieran dado. También se lo hubieran dado por esto, no hubiera pasado nada. O sea, imagínate que una persona, un jugador, 25 años de su vida, haya esté pisteando, es una disciplina que te genera el deporte.
Es consistente.
¿No? Es consistente, hay que aplaudirlo. O sea, el estar 25 años de tu vida, 365 días del año pisteando, hay que aplaudirlo.
Sí, creo que a veces, y por ejemplo, de los actuales, y hablo de Miami, Zach Thomas tiene los mismos números que Brian Urlacher, parecidísimos los números a Ray Lewis, pero esos dos linebackers ya entraron, que eran contemporáneos, y muchas veces Zach Thomas tenía mejores números que ellos. El problema de Zach Thomas es que nunca tuvo el escaparate de un Super Bowl. En Miami nunca llegó al Super Bowl y después jugó un año en Dallas, tampoco llegaron lejos y terminó, creo que ni siquiera terminó la temporada con Kansas City. Pero lo que hizo en su carrera, además su perfil muy de bajo perfil, digamos, eso le ayudaba, pero le perjudica al final, ¿no? Porque Brian Urlacher se paraba y en el Super Bowl hasta lo multaron porque llegó con una gorra de una marca de no sé qué, lo patrocinaba. Pues en Chicago, un mercado grande, se vendió mejor él en su carrera y su representante. Ray Lewis, bueno, sí, Ray Lewis fue muy bueno y aparte también el escándalo que tuvo. Luego, cómo él se expresaba y lo que fue evolucionando, lógico, él iba a estar en el Hall of Fame, ganó 2 Super Bowls y fue MVP de 1. Pero Urlacher y Zach Thomas, yo creo que Thomas era mejor que Urlacher, pero habría que ver las jugadas, habría que ver lo que representaba en su equipo. La defensiva de Miami en esas épocas era la número 1 de la liga, que no tenía ya a Dan Marino y entonces no funcionaba bien el ataque, era otra cosa. Pero la defensiva ponía en playoffs a los Dolphins a principios del siglo, gracias a Zach Thomas y a Jason Taylor. Jason Taylor se vendió mejor y ya está en el Hall of Fame, ¿no? Entonces, son algunos, es un ejemplo, no digo que todos, pero es un ejemplo y creo que la NFL debería irse más a los viejitos, no por Zach Thomas, sino por muchos otros que se han quedado relegados. Entonces, lo aplaudo, pero van a poner 9 ahora para 2 jugadores, un coach retirado, obviamente, y un colaborador. Entonces, es el nuevo que entró, ¿no? El otro jugador.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, se me viene a la mente, ¿quién se lo merecería? Creo que ya está, coreback, Drew Bledsoe. Creo que Bledsoe se lo merece a capa y espada, a pesar de no ser campeón. Que él puede decir que es campeón porque fue parte de esa franquicia campeona del Super Bowl. Él tiene un anillo de campeón. Entonces, todos los que digamos, es que Bledsoe no es campeón, mentira, es campeón. Es como los equipos de fútbol, ¿no? Yo soy campeón, pero tú no jugaste. Soy campeón, papi. Yo tengo mi medalla que me acredita como campeón. Si jugué o no jugué, ya es otra cosa, soy campeón, ¿no? Entonces, Drew Bledsoe se lo merece, Testa Verde se lo merece, porque también hicieron cosas muy importantes en su momento. Sí, Testa Verde venía como el gran boom y terminó por defraudar un poquito la NFL, pero no tenía malos números. Lo de Zach Thomas se me hace totalmente infame, injusto. Es de gustos y de apreciación. Y yo le he dicho varias veces aquí, serio, jugando y enojado. Si me dan a elegir a mí, yo no voy a votar porque Tony Romo entra al Salón de la Fama. No se lo merece el señor Tony Romo para entrar al Salón de la Fama.
Merecería más Drew Bledsoe que
lo
Romo.
Lo merece más Drew Bledsoe, sí. Bledsoe lo merece más. Porque Bledsoe, es que Bledsoe sí le tocó la parte, que a lo mejor a Tony Romo no tanto, pero a Bledsoe sí le tocó la parte de un equipo meramente reconstruido. Agarraron a los Patriotas de Drew Bledsoe, se empieza a subir, a subir, a subir, los empieza a hacer Bill Belichick, ese monstruo.
Bueno,
de...
él le tocó Parcells, y llegaron a un Super Bowl y lo perdieron.
Y lo perdieron, exacto. Le toca pero le toca ese, después le viene el cambio generacional con Bill Belichick, le toca el cambio generacional de Bill Belichick, Belichick le da la oportunidad a Tom Brady que la aproveche, y ya no la soltó por la lesión de Drew Bledsoe, pero está teniendo una gran temporada, es Drew Bledsoe con Belichick, entonces uh-huh. se ven que lo merece, y después se va Drew Bledsoe a Dallas, y ahí es donde se cae con el mismo parcel, porque ya no era lo mismo. Ya,
en Búfalo jugó muy bien, antes sí, de Dallas.
Uh-huh. Sí, claro, en Búfalo juega bien y llega a Dallas, pero ya llegaba muy golpeado a Dallas de parcel, y ya no se le fue lo mismo. Entonces, para mí creo que Bledsoe es uno de los longevos que se lo merece. Por supuesto, Zach Thomas también se lo merece. Lo de Brian Urlacher es el escaparate. Sí, ya está.
Pero no estoy en contra de Urlacher. Lo que digo es que, ¿por qué si entra él y no entra Thomas? ¿No? Y de repente ves algunos que entran que se han ido quedando. Mira, yo no tengo nada en contra de Jimmy Johnson, pero cuando eres un buen coach, ahora sí que quien es pistolita donde sea truena, con Dallas, su éxito no fue por ser un gran coach. Armó un gran staff y tuvo la oportunidad de que venía del colegial y jaló, después del trade de Herschel Walker, armó a los Cowboys para hacer ese equipazo. Y ya venía Troy Aikman, me parece, y Michael Irvin de Tom Landry, de sus últimos años. No es cierto, Troy Aikman fue su primer pick, pero trajo a Craig Erickson incluso, ¿no? Y de ahí se arma a Emmitt Smith y arman mucho defensiva, Russell Maryland, y llegan a ganar 2 Super Bowls. Se pelea y se va. Y luego llega Miami, y en Miami terminó por la puerta trasera. Y dices, oye, si es un gran coach, Bill Parcells llevó a 2 equipos al Super Bowl, casi lleva un tercero, y con Dallas lo estaba haciendo bien, o sea, 4 equipos. Dices, bueno, a mí no me caía Parcells, pero lo hizo bien en su carrera, mucho mejor que Jimmy Johnson. Bill Cowher, pues llevó a 2 Super Bowls a los Steelers, y los Steelers sin quarterback hasta que llegó Big Ben, ¿no? Entonces dices, eso se me hacía mejor. Pero Jimmy Johnson creo que es más el nombre de Dallas y cosas así, y eso le puede ayudar a Tony Romo para entrar al Hall of Fame rápido. No digo que no entre, pero tendrá que entrar en su debido momento, ¿no? O sea, creo que Tony Romo debe tardar un poco más. Pero como ahora es el gurú de las narraciones, o del adivino del CBS, entonces creen que sabe todo de fútbol americano. Cuando el tipo era cascarero, era tochero.
Sí, pero es que Gil, nos puede pasar. A lo mejor, o sea, tú y yo optamos por ser pensantes y no dedicarnos a la pelota, ya sea fútbol o fútbol americano, y ser profesionales en eso. Creo que nos dimos cuenta de que teníamos 2 brazos izquierdos y 2 pies izquierdos en cualquiera de los 2 deportes. Y dijimos, nos vamos a dedicar al análisis periodístico. ¿Ya qué voy? Podrás ser pésimo jugador, pero podrás ser una mente maestra porque ya desde arriba ya ves diferente el terreno de juego. ¿Te acuerdas que bien se dice en el fútbol, soccer, el mejor entrenador va a ser un defensa y un portero? ¿Por qué? Porque ve toda la cancha completa. Un delantero no puede ser o sea, sí puede ser buen entrenador, pero no va a tener tantos éxitos como un defensa o un portero porque él todo está atrás de él. Él no ve nada. Él solo ve la portería de adelante, no ve lo demás. En el fútbol americano no hay nada mejor que un quarterback, que es el que prácticamente ve todo el terreno de juego, que sería la línea de ofensiva, la línea defensiva, e incluso hasta la Y o la H, los palitos que donde patean, como le quieran llamar. Entonces, ahí es donde está. Y a lo mejor Tony Romo fue buen quarterback. Yo creo que el gran mérito que tiene son los regresos históricos que tenía con los Vaqueros. Esos regresos históricos que le daban triunfo sobre un Peyton Manning, sobre un Tom Brady, etc. Pero eso no puede pesar tanto como el número de temporadas perdidas que tuvo con Dallas y que realmente en los momentos claves no apareció. Que ya estando arriba, desde un palco de televisión, ves el terreno de juego perfectamente estipulado como aficionado, que a veces cuando vamos a la Azteca, desde arriba se ve magistral el estadio Azteca del fútbol americano, y te vuelves analista, es otra cosa.
Sí, no, creo yo que, además, el análisis que hace, bueno, ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Las juntas previas de producción, hablas con los coaches, te dicen sus tendencias, con que hayas jugado tienes la noción, entonces cuando está dentro de la 20 sabes que van a buscar los 49ers a Divo Samuel y te lo dijo el coach. Entonces dices, ojo, Divo Samuel aquí va a ser importante, y obviamente...
A menos de que seas John Harbaugh o Robert Saleh, que te puede decir, o Kellen Moore, te pueden decir, cuarta y 80, cornerback sneak, venga. Y te tiras al piso y te resbalas para que no te lesionen.
Pero digo, a lo que voy es que Tony Romo, su problema para Hall of Fame, y creo que su vida fue casi intachable fuera, creo que no tuvo ningún escándalo, no que yo le sepa, salvo cuando se fue a los Cabos antes de un juego de playoff que regresaron y les dieron en la torre a él y a Witten. Pero bueno, a final de cuentas no es tanto eso, sino eso es su tiempo libre, él hace lo que quiera, ¿no? No es como el yate de Odell Beckham y Víctor Cruz y no sé qué de los Gigantes, ¿no? Que cuando regresaron les fue como en feria con Green Bay. Pero bueno, Tony Romo, a lo que voy es, como quarterback, ¿dónde te mides como quarterback? En los juegos importantes. No necesariamente quiero que tengas 5,000 yardas por temporada, 40 pases de touchdown. Y mucho le hemos criticado a Aaron Rodgers eso, de que llega a los juegos importantes y mira, ¡brum!, se viene abajo. Entonces ahí es donde Tony Romo fallaba. Playoffs, juegos de diciembre, para pasar a playoffs, fallaba, se quedaba fuera Dallas por culpa de él. No por necesariamente el plan de juego o porque el equipo falló, sino él tuvo oportunidades de ganarle a los Gigantes en el 2007, el fumble ese, bueno, cuando era el holder de la patada de Martín Gramática en Seattle, un partido en Washington para pasar a playoff por el puesto comodín o la división, y así empiezas a sumarle y dices, pues sí, ok, con Green Bay le robaron en el 14, estoy de acuerdo. Ese era touchdown de Des Bryant, siempre lo he dicho. Pero la semana previa les habían ayudado a los Cowboys. Entonces dices, bueno, se compensó. A final de cuentas fue algo justo. El rollo es que, por ejemplo, Romo yo no lo veo en el Hall of Fame de primera instancia y no dudo que vaya a entrar porque Jerry Jones es experto en vender bien a sus exjugadores, ¿no? Incluso él mismo, incluso apoyó a Jimmy Johnson también para que entrara, aunque ya estaban separados. Pero todo esto va por ahí. Creo que faltan jugadores de Raiders. También entró Cliff Branch hace poquito, que se había quedado mucho tiempo fuera, y creo que faltan algunos otros jugadores de Raiders que deberían estar. Pero pues así es lo del Hall of Fame. Qué bueno que agreguen un puesto más, pero en fin. Beto, ¿algo más?
Pues solo decir los números finales de Tony Romo, que también van a ser superados, Gil, tarde o temprano.
Ya superó a Dak Prescott, ¿no? Unos este año.
Pero ya no, o sea, se quedó en 34,000 yardas, 34,900 y fracción. 248 pases de anotación, 117 intercepciones. Si te das cuenta, no son buenos números, no son tan buenos números comparando, como tú bien decías, hoy con Aaron Rodgers, que llevas tres temporadas con tres pases interceptados nada más, ¿no? O sea, a Romo lo interceptaban cantidad de veces porque le encantaba salir de la bolsa de protección y lanzar el balón a donde fuera y terminar por perder un pase en manos del defensivo. Entonces, ese era Tony Romo. Que a lo mejor por otras cosas puede entrar, sí, que lo merece, que fue el único de los pocos jugadores durante 10 años que portó el jersey de los Vaqueros con orgullo, sí, bravo, eso hay que aplaudir, pero creo que tampoco por los números podría entrar, ¿no? Porque creo que no tienen los grandes números a comparación de otro.
¿Cuántas yardas tuvo?
34,000, ahorita te digo bien, tuvo 34,184 yardas, o sea, no son grandes.
¿Qué le faltó?
Sí, le faltó.
¿Cuántos años jugó? ¿10?
10 años con los Vaqueros, si no me equivoco, ahorita te confirmo, creo que sí fueron 10 años con los Vaqueros.
No es malo, pero sí, el promedio son 3,500 yardas, vamos a ponerle por temporada.
Y su rating es de 97.1.
Es bueno.
Uh-huh. Entonces, o sea, de ahí fuera, que ese rating, parte de ese rating, Gil, se le daba a los grandes regresos que venían de atrás.
Pues en fin, digo, pues ahí está. Ustedes díganos, amigos, si creen que Tony Romo merezca el Hall of Fame de primera instancia, no digo que no, pero de primera instancia, que ya están los 5 años, métanlo. Como a igual el caso de Eli Manning, mucha gente dice que no merece estar en sus primeros 5 años en el Hall of Fame porque tuvo 3-4 temporadas buenas y todo lo demás no. Estuvo malo, terminó creo que tablas en ganados y perdidos, sí ganó 2 Super Bowls, 2 veces MVP y los 2 sobre los Patriotas, 2 equipos muy buenos de los Patriotas. Pero su carrera no fue tan consistente en general, empezó lento y terminó mal. Entonces tuvo un bloque de 4 o 5 años muy buenos. Entonces eso es otro ejemplo. Peyton Manning no teníamos duda, ¿no? Pero Eli quizá del principio no tanto, pero son quarterbacks de una época moderna y todo el mundo los voltea a ver. Entonces de inmediato vámonos. Por ejemplo, Big Ben, pues yo no veo problema. Él llegó a 3 Super Bowls, él era el que manejaba el equipo a diferencia de Eli. Philip Rivers con sus carencias, con su poca movilidad y todo, creo que también tuvo sus méritos para poder ir al Hall of Fame. Nunca pudo ir al Super Bowl. Con los Colts todavía lo hizo bien en el último año. Creo que él también debería entrar de primera instancia. Y a pesar de los dos Super Bowls de Eli, yo me iría primero por Big Ben, luego Philip Rivers y luego Eli. No significa que Eli no llegue al Hall of Fame. Sí creo que debe estar, pero no de primera instancia tipo Romo. Y quizá tampoco Rivers, porque también están saturando de quarterbacks y las otras posiciones, ¿qué? ¿No?
Sí, claro, o sea, es injusto, ¿no? A veces, cómo ponerlos en posición, en corredores también, como los pones al mejor, cuando a lo mejor no debe ser eso, debería ser el que mejor dribles hizo, el que mejor rompió la cintura con los movimientos, ganó más yarda después del contacto, y no el que haya tenido 20 años siendo líder de todos los tiempos de la NFL, ¿no?
Vamos a ver, Drew Brees es otro que va a estar, Rodgers va a estar, Brady va a estar. Entonces, los próximos 7-8 años del Hall of Fame va a haber nombres muy importantes entrando ahí a Canton,
Ohio. Y te lo canto, ¿eh? Cantar vale triple, se diría en el billar, Gil. Cuando se retire el señor Rodgers, se va a poner de diva y la NFL va a ceder a sus peticiones y va a decir, yo quiero estar al siguiente año en el Salón de la Fama. ¡Y va a estar!
Yo nada más te digo, hay excepciones para el Hall of Fame que al tercer año pueden entrar. La última,
¿sabes quién fue? Yo al año.
Don Shula. Se retira del 95 y en el 97 ya está en el Hall of Fame. Rodgers se va a retirar y quiere estar ya en el Hall of Fame al día siguiente.
Va a decir, me retiro en esta temporada. Si esta temporada Green Bay no llega al Super Bowl, se me retiro y quiero que el siguiente sábado, domingo, porque ahí lo van a eliminar una semana antes, que me estén induciendo al Salón de la Fama.
Y a mí solito, no quiero a nadie alrededor.
Exacto. Nadie más, única generación, único jugador que se llame la Aaron Ceremonia.
Sí, de acuerdo. Pues ahí está la información. Y pues la noticia triste es que fallece Darren LaMonica, el famoso bombardero loco de los años 60 y parte de los 70 también. Jugó con los Raiders de Oakland. Él llevó a los Raiders al primer Super Bowl de ellos, que fue el segundo de la historia, que perdieron con Green Bay. Pues de los líderes históricos de los inicios de la Liga Americana, 12 años jugó en la NFL, tuvo récord de 62 ganados, 16 perdidos, 6 empatados en 8 temporadas con Oakland, porcentaje de victorias muy alto, casi de 800, de los coaches más de los quarterbacks más ganadores. Llegó vía trade en 67 después de 4 temporadas con los Buffalo Bills. Entonces, pues fue reclutado en el 63, en la ronda 24, y pues...
No, pero es que el aire ya no, o sea, ya hasta volaba la cosa esa. Ya no.
Otro de los jugadores que pudieran ser considerados de Hall of Fame, también decíamos, en lo que se refiere a la NFL, no sé si le alcanzara, pero buenas épocas también de los 60s, junto con Len Dawson, Joe Namath, les competía el tú por tú, el juego del Bambi, etcétera, y fue el MVP de la Liga Americana en el 69, que tuvo en aquel momento 3.300 yardas, 34 pases de touchdown, y aunque tuvo 25 intercepciones, ¿no? Son algunos de los datos de su carrera, así de que, pues, descanse en paz. Pues Beto, vámonos.
Vámonos, muchas gracias por estar con nosotros, cuídense mucho. Tengo que disfrutar de la mansión que cuido de 10 años, así que los quiero.
Muchísimas gracias, Beto. También gracias a Daniel Velasco, a toda la producción de Pausa de los Dos Minutos. Nos vemos por acá el próximo martes y el jueves, no se les olvide, vamos a estar haciendo desde las 6 de la tarde hasta que acabe el draft un programa en vivo con todo el equipo del staff de Pausa de los Dos Minutos. Y obviamente nuestro corresponsal en Las Vegas, Nevada, el buen Carlos Villalobos, que estaremos dándoles reportes como nadie más lo puede hacer. Así de que, pues, muchísimas, muchísimas gracias. Toda la historia de Pausa de los Dos Minutos también, pues, desde el 2010. Estamos cubriendo el draft de formas diferentes a lo que ha hecho todos los demás medios. Así de que, pues, muchísimas, muchísimas gracias. Y este va a ser nuestro quinto año consecutivo abriendo la primera ronda, y obviamente el viernes y el sábado vamos a hacer resúmenes acabando las jornadas de del viernes del draft, cómo le fue a los equipos en la segunda y tercera ronda, y un balance el sábado por la noche acabando de la cuarta a la séptima. Eso es la tradición en Pausa de los Dos Minutos. Pues aquí los esperamos con muchísimo gusto. La participación de todos ustedes. Gracias a todos los clubes de fans que comparten estos programas. A NFL México Fans, obviamente. Saludos a Dallas Cowboys Fan Club México, Dolphins México Finsop, Bulls Nation México, obviamente Steelers Nation United México, en fin, Steeler Gang MX. Saludos a todos estos amigos. A los Pat Zócalo también. En fin, tantos clubes. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Buenas noches y nos vemos en Emportada para platicar de todos los demás deportes a nivel mundial. Así de que gracias por sus comentarios. Nos vemos por aquí la próxima semana. Descansen a nombre de Beto Espinosa, Daniel Velasco, su servidor Gilardo Figueroa. Hasta la próxima.